Muy bien, allí pasaba el boletín informativo del RA1 y seguimos charlando con Juan Pablo Costa, economista, integrante de los profesionales del CEPA, el Centro de Economía Política Argentina. ¿Estás allí, Juan Pablo?
Acá estamos.
Bueno, muchas gracias por habernos esperado este ratito. Y bueno, quería consultarte, hay muchos cuestionamientos sobre la forma en que se tomó la deuda con el Fondo Monetario Internacional, el destino que tuvo y la falta de tratamiento en el Congreso de la Nación, por ejemplo. ¿Se está a tiempo de dar marcha atrás con este acuerdo y acudir, por ejemplo, a los tribunales internacionales?
Y es complicado porque en realidad la Argentina tomó una decisión en su momento de, si bien denunció el acuerdo de stand-by que realizó Mauricio Macri, justamente por varias razones, o sea, un poco lo decías vos, pero vos ahí tenés violaciones de los propios reglamentos del Fondo Monetario, ¿sí? Por la magnitud y la forma también en la que se otorgaron los préstamos, violaciones vinculadas también al adelantamiento. Si recordamos, en 2019, un acuerdo que ya de por sí era bastante extremadamente negativo, empeoró aún más, porque lo que se hizo en aquel momento fue adelantar los pagos que iba a hacer el fondo para que caigan todos durante el mandato de Macri y quedaban todos los vencimientos para después. Una cosa bastante extraña en un programa de estas características, porque justamente se supone que a vos el país necesita ese flujo de ingresos relativamente estables para, por ejemplo, solucionar, digamos, algún tipo de problema de desbalance en la balanza de pagos. Entonces no tiene ningún sentido que vos adelantes todos los pagos y que todos los desembolsos y que los pagos queden para después, porque cómo va a ser el país si justamente no tiene capacidad de repago. Y además se violaron leyes y normas de la Argentina, porque ese endeudamiento, como bien decís, tendría que haber pasado por el Congreso. Esto el gobierno en su momento lo denunció, salió una, entre comillas, autocrítica del Fondo Monetario diciendo, bueno, fuimos muy laxos. Claro que el fondo lo hace, lo da vuelta, ¿no? Porque lo que dice es, bueno, en el 2019 fuimos muy laxos con la Argentina y este es el resultado, es un resultado malo. Bueno, ahora no hay que ser laxos, hay que ser más rígidos. Entonces es como que lo dan vuelta, como, digamos, sin diferenciar las distintas gestiones que hubo en el país. Y como decía al principio, la Argentina toma una decisión de alguna forma, aunque no haya sido algo explícito, que es apoyarse en el Fondo Monetario para reestructurar la deuda con los acreedores privados, porque ahora todos hablamos del fondo, pero en realidad nosotros tenemos una deuda con el fondo y una deuda con acreedores privados que incluso es superior, que fue la que se reestructuró a fines de 2020, más o menos en septiembre de 2020. Bueno, esa reestructuración se llevó adelante con el apoyo del fondo, incluso el fondo en algún momento planteando, bueno, hasta acá esto que propone la Argentina nos parece bien, como de alguna forma dándole a entender a los privados que ya está, digamos, no podrían pedir más, más condiciones. A partir de ese momento, y después vino el 2021, pasó el 2021, la realidad es que la Argentina hoy está en una situación lamentablemente compleja y medio delicada, incluso en términos, en una posición desfavorable en términos de negociación y de relaciones de fuerza, entre otras cosas porque se nos vienen encima los vencimientos, ¿sí?, que hay que hacer al Fondo Monetario, con lo cual, de no tener un acuerdo, prácticamente entramos en default de manera casi automática, ¿sí?, porque hasta el 22 de marzo, o el 28 de marzo, ahora no me acuerdo, pero a fines de marzo, vence una de las primeras cuotas más importantes que hay que pagar al fondo, de 2.800 millones de dólares, que hoy no tenemos, ¿sí? O sea, hoy, si no hay un acuerdo, de acá a un mes, ese vencimiento no lo podemos pagar, con lo cual la Argentina entra en default. Ahí, obviamente, si vos estás en una situación de negociación, el Fondo Monetario puede extender un waiver, se llama, que es como una prórroga para esos pagos mientras seguís negociando. Es decir, digo, no es el fin del mundo, ¿no? Existen otras, otras alternativas. Incluso muchos dicen, bueno, en realidad, hasta que vos sientas realmente las consecuencias del default pasan 6 meses, porque recién a los 6 meses se te declara formalmente en default. Y ahí el gran problema me parece que el del default, digo, es una alternativa, es un poco incierto qué pasaría si la Argentina entra en default. Nunca entramos en default con el fondo y de hecho no hay casos conocidos, quizás alguno, pero la verdad no hay casos conocidos de países de ingreso medio como en la Argentina. La Argentina es considerada a nivel mundial un país de ingreso medio, sí, no es un país pobre. No hay casos de países de ingresos medio que hayan entrado en default con el fondo, con lo cual es incierto, ¿sí? La realidad es esa, es incierto. ¿Y por qué? Porque a diferencia de otros acreedores, el Fondo Monetario es una comunidad de negocios, es decir, es el poder financiero internacional formalmente. Digo, el Fondo Monetario está compuesto por una gran cantidad de países de todo el mundo, ¿sí? No es un banco, no es como el Banco Interamericano u otro tipo de organismo financiero internacional.
Claro.
¿Y esto qué significa? Significa que es vinculante, por así decirlo. Es decir, si vos rompés con el fondo o defaulteás, o bueno, si rompés de alguna forma, bueno, eso te genera problemas incluso con otros organismos, ¿sí? Por ejemplo, todos los bancos que financian proyectos de infraestructura, acá por ejemplo es muy conocido el BID, el Banco Interamericano de Desarrollos, la CAF, la Comunidad Andina de Fomento, el Banco Mundial y otros menores, puede ser FOMPLATA, FOSEM del Mercosur, bueno, son organismos de crédito multilateral más regionales. Bueno, todo eso es muy posible que se corte, todo ese financiamiento. Es un financiamiento bueno porque es un financiamiento dirigido a infraestructura, ¿sí? No es que le dan plata al país, como hizo el fondo en el 2018, platita fresca que después se puede ir a financiar fuga de capitales y demás, sino que es financiamiento directo de obras de infraestructura que se necesitan. Y además, incluso, bueno, lo vimos en los últimos meses, como hasta China, para bancar, digamos, para sostener las inversiones que tenía proyectado en el país, pedía que la Argentina realice algún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario. Es decir, que no es, bueno, rompemos con el fondo y nos aliamos con China. Tampoco funciona así, lamentablemente, o no, depende de la mirada que tenga cada uno. Entonces, yo creo que políticamente se puede plantear, digo, alguna denuncia, en los términos, incluso la Argentina lo hizo, digo, en bastantes foros internacionales y demás. Ahora, ahí a mí lo que me genera más dudas es hoy, a un mes prácticamente del default, ¿qué condiciones existen para que la Argentina pueda desandar un poco el camino? Porque ya estamos a las puertas de un acuerdo, obviamente que algunos consideran negativo. ¿Qué condiciones tenés para desandar ese camino de denunciar el préstamo de Macri y no pagarlo, ¿no?
Uh-huh. Juan Pablo, el pueblo tiene memoria y todos nos acordamos de lo que significa tener al Fondo Monetario Internacional en el país. Para el ciudadano de a pie, ¿de qué manera va a ver afectada su economía, su vida cotidiana, con el ingreso del FMI en caso de ser aprobado este acuerdo?
A ver, todavía no está claro porque no se conoce la letra chica. En principio pareciera que no fuera a haber una gran afectación, justamente porque no hay grandes reformas. Sí, el Fondo Monetario, dentro de este acuerdo, lo que se plantea es un mecanismo de revisiones trimestrales, ¿sí? En realidad es un monitoreo permanente, o sea, con literalmente oficinas del Fondo Monetario dentro del país.
Claro, es una especie de cogobierno.
Sí, es posible, sí, exacto. Quizás eso ya es como mucho, pero depende, sí, es cierto. Y además, lo que tienes es que vos entrás en un escenario en donde en una posición de relativa debilidad, ¿sí? Porque el fondo te va a tener con la espada de Damocles a tiro del default. Uh-huh. Porque como se está planteando el acuerdo, no es que el fondo reestructura la deuda por los próximos 2 años y medio y vos lo empezás a pagar, por ejemplo, 2025 o más adelante, sino que lo que hacen es calzar los desembolsos con las fechas que la Argentina tiene que pagarle al fondo, que no tiene la plata. Entonces, uh-huh, vamos a dar un ejemplo. Yo decía, ahora en marzo hay que pagar 2.800 millones. Bueno, si el acuerdo se firma, lo que va a hacer el fondo es, unos días antes, darnos 2.800 millones de dólares, cosa de que con esa plata nosotros le pagamos. Y así cada uno de los meses. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Significa que el mes que el fondo no está conforme con la Argentina por algún motivo, porque aumentó algún gasto, porque no está reduciendo el déficit, por lo que sea, puede dar un informe negativo y, por ejemplo, no darte ese desembolso, con lo cual automáticamente casi entras en default, con lo cual estás en una posición de extrema debilidad en términos políticos. Por eso digo, a ver, el impacto más en la economía me parece, y en cómo lo percibimos, ¿no?, la gente de a pie, me parece que tiene que ver más con eso, ¿sí?, con la eventual posibilidad que el fondo exija un tipo de ajuste mayor que pueda tener impacto. El gobierno asegura que no, ¿no? Guzmán y el gobierno en general asegura que eso en principio no ocurriría. Insisto, para eso sí hay que terminar de ver la letra chica, pero a priori es un escenario extremadamente complejo para Argentina. La verdad es que el acuerdo no es bueno, como está planteado. Mi pregunta es si no acordar es mejor o peor. No estoy tan seguro que sea mejor, con lo cual es un poco, son dos escenarios malos, ¿no?
Es una encerrona, básicamente.
Exacto, sí.
Bueno, era justamente la pregunta que te iba a hacer desde tu mirada como economista, si este acuerdo es bueno o es malo, y por otro lado, si fue un error tardar tanto en alcanzar este principio de acuerdo.
Sí, es una posibilidad. Yo creo que sí. A ver, creo que el acuerdo, ahí te decía, el acuerdo es malo. La duda sería si es peor o no acordar. Insisto con esta idea de la incertidumbre del default. Realmente es incierto. O sea, es como que uno no tiene ejemplos para fijarse qué pasa cuando un país de ingresos medios defaultea. Pero sería realmente una situación muy complicada.
¿Qué significa entrar en default?
Y entrar en default significa que no le pagas al fondo, por ejemplo, denunciando el acuerdo, diciendo esta deuda es odiosa o ilegítima, no la vamos a pagar. Eso automáticamente no, en realidad es un periodo de 6 meses, ahí hay varios como hitos en el medio, en donde al mes, no sé, a las 2 semanas el fondo te exige, digamos, el pago por escrito, bueno, una serie de cuestiones, y a los 6 meses, creo que, si no me equivoco, te declara formalmente en default. Y eso automáticamente puede hacer caer un montón de otros acuerdos, como decía antes, con otros bancos o con otros organismos, justamente por el carácter vinculante que tiene el Fondo Monetario. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, en todo lo que es la macro, todo lo que es la estabilidad financiera, etcétera, sería realmente muy negativo. Yo creo que ahí, por ejemplo, los dólares financieros se dispararían, posiblemente se terminaría forzando una devaluación también del dólar oficial, porque, digo, entraríamos en default sin un solo dólar en las reservas, ¿sí? Porque esto es importante entenderlo, no es que nosotros tenemos una cantidad de reservas importante, por ejemplo, vamos a decir 50.000 millones de dólares, y el acuerdo con el fondo es para empezar a pagarle, sacando esas reservas, le vamos a ir pagando esta deuda que contrajo Macri. Entonces uno puede decir, bueno, quizás lo que me conviene es no pagarle, porque es una deuda ilegítima, lo cual es correcto, y utilizar esos 50.000 millones de dólares en otra cosa, para un modelo de desarrollo autónomo, iremos viendo. No tenemos esos 50, no tenemos nada, o sea, no hay reservas, con lo cual entrar en una situación de estas características sin reservas, bueno, es extremadamente complicado. Con lo cual, bueno, me parece que esa es un poco la situación, y por eso insisto en que me parece que el acuerdo en sí mismo no es bueno, pero en todo caso vamos a poner estos términos. El acuerdo me parece que no es bueno en sí mismo, cuando uno ve los grandes lineamientos, letra chica no hay, pero los grandes lineamientos, no es en sí mismo bueno, es decir, no es un acuerdo que va a generar crecimiento, que va a generar una mejora de los salarios, o un círculo virtuoso en la economía, nada de eso, pero sí es un acuerdo que quizás termina siendo bueno por lo que evita.
Claro, ¿sí? Es lo menos malo que podría pasarnos.
Sí, por el escenario que evita. Ahora, esto en estas condiciones hoy, y hablando hoy en febrero de 2022, y ya entramos en el terreno de qué podríamos haber hecho distinto para no llegar a esta situación, bueno, esa es otra discusión. Yo coincido que es probable que haya sido un error esperar tanto para negociar con el fondo, que posiblemente habría que haberlo hecho durante la pandemia, que incluso el fondo hasta te diría que tenía como una mayor consideración, digo, por el escenario pandémico. Hay que ver eso después en una negociación que tanto impacta, pero bueno, digo, en principio. Y la Argentina en una posición de un poquito más de fortaleza, porque vos tenías mucho tiempo hasta que vengan los pagos, con lo cual, no te corría el tiempo, ¿sí? Uh-huh. De hecho, al principio el tiempo corría a favor de la Argentina, era el fondo el que estaba apurado en un poco solucionar este tema, y hoy pasa todo lo que ya desde varios meses pasa todo lo contrario. La Argentina está muy urgida, con lo cual el tiempo juega a tu favor. También es cierto que en ese momento nosotros tuvimos casi todo el 2020 cerrando la negociación con los privados, con los acreedores privados, y después eso fue más a fines de 2020, y después ya arrancó el 2021, que además fue un año electoral. Y entonces, en el medio de todo eso, el fondo varias veces dijo, bueno, esperemos que pasen las elecciones. El fondo en general trata de no meterse mucho en eso, por lo menos que no se note, con lo cual tampoco era un escenario tan simple haber negociado durante 2021. Con lo cual, la verdad que es una situación, es un contrafáctico finalmente, ¿no? No podemos saberlo, pero claro. No es que hubo tampoco en una situación así óptima para la negociación. Quizás a la luz de estos resultados sí, obviamente hay que uno empieza a pensar si no hubiera sido mejor.
Juan Pablo, muchas gracias por habernos atendido, muy amable.
No, por favor, un gusto grande y un abrazo.
Hasta pronto. Juan Pablo Costa es sociólogo, está especializado en economía, forma parte de los profesionales del CEPA, el Centro de Economía Política Argentina. Nos ayuda a tratar de entender qué es lo que está pasando con el Fondo Monetario Internacional, de qué manera va a interferir en nuestras finanzas, de qué manera va a interferir en nuestro país. Un poquito para de qué se trata y qué es lo que ahora, a propósito de este entendimiento al que llegó el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional, el tratamiento que debe tener en el Congreso de la Nación y, por otro lado, todo lo que tiene que ver con esta deuda que ha dejado el gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri, y las investigaciones que deberán realizarse por la fuga de capitales. 10 de la mañana, 22 minutos, ya volvemos.